Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.
Y le dijimos al Fondo Monetario Internacional, basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia.
El fondo es una institución seria con la cual uno hace buenos o malos acuerdos. Entonces vamos a hacer un buen acuerdo, vamos a hacer un acuerdo inteligente que garantice el crecimiento.
Hoy nos despertamos todos con que quien nos dio la razón es el Fondo Monetario Internacional. Que lo que nosotros decíamos no era mentira. Y ayer tuve una suerte, que fue la suerte de decir, parecía que no teníamos nada, pero tenemos razón. Y por primera vez en la historia, el Fondo promueve semejante reconocimiento.
Para hablar de economía hay que hablar con propiedad. Mirta Bosman es palabra autorizada. Vos después, contala como quieras.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos, y les duele ver que perdieron el tren.
Hola, buenos días. Bueno, todavía no pasamos, creo yo, el pico de la cuarentena y ya se comienza a discutir el después. Hay algunas certezas en las que hay acuerdos. Todos coinciden en que el mundo no será igual al que conocimos y por mucho tiempo no será igual, aunque no se sabe cómo será este que vamos a tener. Y la otra certeza es la importancia del Estado, y no solamente a nivel de la salud pública, sino también y claramente en la vida económica del país. Entre la semana pasada y esta se han producido varios hechos que quería compartir con ustedes. Por una parte, el Banco Central dio a conocer el informe sobre la fuga de capitales producida durante los 4 años del nefasto macrismo, prometido por el presidente cuando abrió las sesiones del Congreso el 1 de marzo. El informe llamado Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, un paréntesis aquí, en la terminología del Banco Central, a la fuga se llama Formación de Activos Externos. Bueno, en el informe refleja en número la situación que se describió en innumerable cantidad de veces, y que el economista Eduardo Basualdo lo nombró en un excelente libro, Endeudar y Fugar, que fue un proceso sistemático que viene produciéndose desde la dictadura y que no hace más que restarle densidad al proyecto nacional. El informe muestra que entre enero de 2016 y abril de 2018, el país fue el principal colocador de bonos soberanos en los mercados internacionales, es decir, el colocador de deuda estatal, en gran parte de la mano del Messi de las finanzas, el Toto Caputo, que siempre atendió en los dos lados del mostrador y con mucho más devoción y dedicación del otro lado del mostrador, que es un personaje que no deberíamos olvidar. Este es el que colocó un bono a 100 años, digo para que sepamos. El informe muestra que la especulación financiera y la fuga de capitales registró 2 etapas bien definidas. La primera, desde finales de 2015, o sea, desde que llegó Macri, hasta principios del 2018, que se caracterizó por el ingreso de capitales especulativos. ¿Se acuerdan de las Lebac primero y las Leliq al final? Mientras que la segunda etapa fue iniciada en los primeros meses del año 2018 y duró hasta octubre del 2019. O sea que comenzó en abril del 2018, más o menos, que es cuando de alguna manera ya estamos en default, y terminó después de la derrota electoral del macrismo, en donde se vieron obligados a restablecer un cierto control de capitales. Esta segunda etapa desde abril del 18 hasta el octubre del 19, se caracterizó por una salida abrupta de divisas. Durante esta etapa, el financiamiento especulativo estuvo atado directamente al préstamo del Fondo Monetario, que es al que se recurrió cuando en abril del 2018 los mercados privados de fondos dijeron a la Argentina no le prestamos más porque no pueden pagar. Así, durante todo el ciclo del desgobierno de Cambiemos, se aumentó la deuda externa en 100.000 millones de dólares y la fuga de capitales alcanzó 86.000 millones de dólares. Es decir, se convirtió en activo financiero de privilegiados residentes argentinos en el exterior. Se fugó el 86% de la deuda contraída.
Estamos presos del FMI, a ver si ahora escapamos de ahí.
También la concentración de la riqueza en el país se refleja en los datos de la fuga. Solo para citar alguno, para no abrumarlos con números. De acuerdo al informe, se pudo verificar que el 1% de las personas humanas, si se identifica a los individuos, demandaron 16.200 millones en concepto de formación de activos externos. Y el 1% de las empresas, o sea, 853 firmas, se llevaron cerca de 41.100 millones de dólares. No se dieron a conocer los nombres de los fugadores, pero obviamente que las autoridades saben nombre, apellido, razón social, domicilio, actividad, etcétera, etcétera. De quienes son, uno por uno, da como para llamarlos y decirle a ustedes, declara que ganan tanto y cómo puede ser que fuguen en menos de 4 años 86.200 millones de dólares, una cuarta parte del Producto Bruto Anual de los argentinos. Sin tener los datos de identificación de las personas y las firmas, es justo suponer, o razonable suponer, que entre los primeros 100 fugadores están los dueños de los grandes bancos privados nacionales y de las empresas grandes que operan en el país. Decimos esto porque sin la imprescindible participación de los grandes bancos del sistema financiero local, sería imposible la fuga de capitales en Argentina. O sea, no se podría realizar si no participan los bancos. El mecanismo fue claramente demostrado por el ex funcionario del banco J.P. Morgan, Hernán Arbizu, en sus declaraciones ante la justicia argentina. Debemos decir que este hombre también estuvo preso por este tema en Estados Unidos por lavado de activos. También los mecanismos se vieron en una presentación, una solicitud que había hecho la AFIP al BGA, al banco, al HSBC de Ginebra, en 2008 y 2009, donde estaba registrada la cantidad de argentinos que no tenían, que tenían cuentas en el exterior sin haber sido registrados por el fisco local. También se vio en los Panama Papers, en los registros de las Bahamas y en otras guaridas fiscales. Y los más de 2.600 millones de dólares no declarados por 950 argentinos en bancos de la OCDE.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
La OCDE es la organización de 37 países desarrollados y que en la época de Cristina Kirchner se había firmado un acuerdo de reciprocidad por la cual la OCDE iba a informar automáticamente al país cada cierto periodo de tiempo sobre cuentas de residentes argentinos, o sea, de argentinos, de que tuvieran cuenta en los países miembros de la OCDE. En todos los registros de la OCDE, obviamente hay cuentas que son en blanco, que son registradas, por ejemplo, las jubilaciones que cobran los europeos se las depositan en esos países y las cobran aquí y todo eso está blanqueado, pero no todo. Esa información, por ejemplo, estos 950 argentinos que evadieron por 2.600 millones de dólares son los que tienen más de un millón de dólares o de 100 millones, ahora se me hizo una laguna. Es decir, que ahora la AFIP buscó a los más grandes, no están todos los argentinos que tienen cuentas ahí. Bueno, esta información había sido recibida por Alberto Abad, que era el director de la AFIP en la época de Macri, y que la archivó, la guardó en un cajón. Evidentemente sabían perfectamente qué información tenían. Y como vemos, esta gente se recicla rápidamente porque ahora es director del Banco Santander Río. Bueno, en todos estos casos, apenas un puñado de firmas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país, como Clarín, Ledesma, Techín, entre otros, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas, es decir, fugan como empresas y fugan como individuos. Bueno, esta situación de fuga, de algún modo está vinculado con lo que está sucediendo con el dólar desde la semana pasada. O sea, si asumimos, si entendemos lo de la fuga, podemos también tratar de entender por qué se produce esta nueva corrida, que hace que en plena cuarentena, con calles casi desiertas, con comercio cerrado, donde los habitantes estamos mayoritariamente recluidos, ¿cómo se hace para que la brecha entre el dólar ilegal y el oficial llegó a niveles cercanos al 100%? Esto es una clara muestra que detrás de este precio hay una finalidad que escapa absolutamente a pautas de competitividad o razones económicas. Llevaron el paralelo, que ahora se llama blue o el negro, a 138 pesos, cuando el 20 de marzo estaba a 85. El dólar contado con liquid, que también algunos llaman el dólar fuga, y que lo conté, no sé, alguna de las semanas pasadas, que es que el mecanismo básico es que se compran bonos aquí en pesos, se pagan en pesos, y se venden, por ejemplo, en Nueva York, en dólares, y quedan los dólares en el exterior, en cuentas del exterior. O el mismo agente aquí, que vende los bonos, los recompra en dólares. O sea que hay fugas sin necesidad de ir a venderlos a Estados Unidos. Bueno, el contado con liqui el viernes 15 de mayo cerró a 121 pesos, cuando el dólar este que se llama país, que es el que tiene el 30% de recargo, estaba a 91 y el oficial a 70. No tiene el menor sentido. El precio del blue o el paralelo está claramente sobreestimado para causar inestabilidad en medio de la negociación de la deuda y de paso presionar al gobierno para que se levante la cuarentena.
Estamos presos del FMI, a ver si ahora escapamos de ahí.
Los operadores del blue, del mercado del blue, son un puñado muy pequeño, pero con capacidad de articular flujos ilícitos de fondos. Son actores muy nocivos para la economía nuestra. Las otras cotizaciones, la del contado con líquido, que se llama dólar bolsa, que tiene un mecanismo más o menos similar, están un poco más bajos que el dólar blue y también podrían estar vinculados a la incertidumbre que tiene que ver con la renegociación de la deuda y debería, en teoría, calmarse si se alcanza algún tipo de acuerdo con los bonistas. Porque incluso hay versiones que indican que los propios fondos de inversión acreedores son los que están comprando bonos y están especulando con los bonos, por el precio de los bonos, etcétera, etcétera.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna. Dicen los abuelos si les duele ver que perdieron el tren.
Hay algo que no tenemos que olvidar y es que el precio del dólar siempre perjudica a la mayoría de la población que recibimos ingresos fijos en moneda nacional. Y tenemos que tener claro que estas variaciones del dólar no influyen en los costos de producción de las empresas, por los que no hay ningún motivo para que aumenten los precios que pagamos por lo que consumimos en el país. Los salarios son en pesos, el costo de la energía, de combustible y demás servicios están en pesos y además están congelados. Los insumos son mayoritariamente de producción nacional y si deben importar algo, algún insumo, esto se realiza al precio oficial. Entonces, por ejemplo, el aumento de precio de los alimentos no tiene ninguna relación con los costos de con nada. Es pura especulación y es puro avarismo. Es decir, que esta disparada del dólar es especulativa y producido por un grupo muy reducido de grandes jugadores y que reiteran una práctica que es muy habitual, que es tratar o buscar una devaluación por parte del gobierno.
Estamos presos del FMI, a ver si ahora escapamos de ahí.
Algunos otros actores importantes detrás del aumento del dólar son, por ejemplo, los exportadores de soja, de trigo y demás productos agropecuarios, que están reteniendo sus ventas y tienen la producción guardada esperando ganar más con un valor más alto del dólar. Esto, además de ser especulativo, demuestra la gran capacidad financiera que tienen para poder aguantar sin vender y escatiman los dólares que necesita el gobierno en este momento tan difícil y buscan también esmerilar el poder y la alta consideración que hay en la población de Alberto Fernández. O sea que es como las carambolas del pool, ¿no? Juegan a varias puntas. ¿Hay algún dato relevante en el sentido este de los exportadores agropecuarios que me parece interesante para compartir? La Bolsa de Rosario informa que las exportaciones de trigo del primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero y marzo, habían superado en un 40% a las exportaciones para igual periodo del año anterior, o sea, del 2019, y que el pedido de compras hasta ahora y para todo el año 2020 es superior en un 40% a la del año pasado. Por lo tanto, no es creíble que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, CIARA, y el Centro de Exportadores de Cereales, el SEC, reporten que comparado primer cuatrimestre de 2020 con el 2019, el ingreso de divisas es un 18% inferior, cuando sabemos que el peso oficial, que es al que se registran las exportaciones y las importaciones, se devaluó un promedio del 65% entre ambas fechas. O sea, pasó de 42,5 en el primer cuatrimestre del año pasado a 70 este año. Semejante devaluación, seguro, es un enorme estímulo a exportar. O sea que es muy poco creíble, más bien nada creíble, que tengan un ingreso de divisas por exportación menor al del año pasado. Tenemos que saber que los principales puertos exportadores de grano y de aceite están sobre la hidrovía del Paraná. Son 18 puertos, de los cuales 14 son concesiones privadas, justamente están en manos de los exportadores. Y el volumen de lo exportado se toma de la propia declaración jurada de los exportadores. Es decir, que hoy el Estado no tiene la posibilidad de controlar lo efectivamente exportado. Esto habla a todas luces de la debilidad en su capacidad regulatoria y de control por parte del Estado. Además de que esta gente no debe temer al castigo divino por mentir, evidentemente.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
El otro sector que hay que mirar para entender el alza especulativa del dólar es el propio sistema financiero. Los 9 mayores bancos privados realizan la mayor parte de las operaciones de comercio exterior y son, a la vez, los principales vehículos para que sus clientes cambien depósitos en pesos por contado con líquido, dólar bolsa, etc. Razones por las que también se requeriría un fuerte control de dichas operatorias, que no estaría pasando. Paralelamente, la conducción del Banco Central les otorgó a los bancos, vía reducción de los encajes, una capacidad prestable por 460 mil millones de pesos que debían ser utilizados para financiar en particular a las pymes productivas con problemas por la cuarentena. De esos 460, solo unos 120 mil millones prestaron a la tasa esta subsidiada del Estado del 24%, supuestamente para hacer frente a la pandemia y a la merma del trabajo y la producción. Creo que habría que rastrear entre quienes recibieron ese monto, si efectivamente, por un lado, fueron pymes en dificultades, o si una parte no fue para comprar dólares vía contado con liqui. El precio del dólar, de este dólar del contado con liqui y de bolsa, creció en 2 meses un 62%. Quiere decir que hubo un incremento en la demanda impresionante.
Estamos presos del FMI, a ver si ahora escapamos de ahí.
Y finalmente, habría que preguntarse, ¿qué hicieron los bancos con los otros 340 mil millones que tienen para prestar y no prestan? ¿Será que especularon con el dólar? Bueno, desconocer estos episodios en los que los bancos y las casas de cambio son protagonistas, la verdad que es como negar o eludir una parte central del drama que tenemos a nivel nacional con la fuga. Sencillamente, la regulación de todo el sistema financiero debería ser rediseñada y aplicada correctamente. Como ya mencionamos otras veces, creo que no está de más reiterar que es necesario encarar la base de una profunda reforma que permita direccionar el crédito hacia los sectores económicos definidos estratégicamente en áreas de un proyecto de soberanía nacional plena. Hay que decidir en qué sectores queremos invertir, qué sectores se deben desarrollar, pensando estratégicamente el desarrollo del país. Bueno, para finalizar quiero tocar brevemente un tema que, si bien en términos de la cantidad de plata creo que es poca en relación a la evasión, la fuga, la subfacturación de las exportaciones y todas las triquiñuelas legales e ilegales en las que incurren las grandes empresas para no cumplir con sus obligaciones, no puedo dejar de mencionar, diría que es un hecho casi bochornoso, el hecho de que las empresas más grandes, que son las que más facturan y también las que más fugan y evaden, se prendieron rápidamente la oportunidad que está dando el Estado para preservar las fuentes de trabajo y las empresas en situaciones muy difíciles por el tema de la pandemia. Y solicitaron la ayuda del Estado para el pago de salario. Estamos hablando de empresas como el Grupo Clarín, nuevamente Techín, las energéticas, en donde está el amigo del alma de Macri, está Minglin. Yo digo, ¿es una nueva burla, una provocación al presidente y a la inteligencia de toda la sociedad? Los CEOs, o sea, los gerentes y los dueños de las principales empresas del país, cobraron sus propios sueldos a través de ese subsidio. Por ejemplo, los directivos del Banco Nación, perdón, no del Banco Nación, del diario La Nación, de la familia heredera del unitario Bartolomé Mitre. En una línea de conducta.
La deuda externa es la deuda eterna, también es interna, dicen los abuelos y les duele ver que perdieron el tren.
Por donde miremos necesitamos un Estado sólido, fuerte y con capacidad de controlar y regular el funcionamiento de la actividad económica del país. Que cuando se tomen medidas para estimular a los sectores más desprotegidos de la sociedad, no se convierta en un Estado bobo que termina favoreciendo los grandes capitales. En este momento, en medio de la cuarentena, muy probablemente se esté definiendo el modo de sociedad y de país que se va a configurar cuando salgamos de esta. Evidentemente, no alcanza con la decisión y voluntad del presidente y de que tenga la aprobación de su gestión por parte del 80% de los ciudadanos de nuestro país para poder controlar al poder económico concentrado, que es el que impide alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. Evidentemente, creo yo, se requiere de la movilización de las organizaciones sociales y políticas para defender un proyecto nacional y popular. Bueno, dejamos aquí. Muchas gracias. Espero que sea hasta la semana que viene y nos escuchamos. Gracias.
Estamos presos del FMI. A ver si ahora escapamos de ahí.